Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. Deconstruir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayeg. Está en una.
La verdad que está bueno de lo que va a hablar Daniela, del área de géneros de la radio. La semana pasada fue el aniversario del voto femenino, una conquista de derechos en la que Eva Perón fue muy protagonista, por supuesto.
La columna de hoy es un poco la contracara de la columna de la semana pasada, porque hoy vamos a hablar de los derechos políticos de las mujeres en Argentina. Antes, en el medio del delay, un poco te escuchaba que recordabas que la semana pasada, el 9 de septiembre, se cumplieron 75 años de la sanción de la ley 13.010, la ley de voto femenino, también llamada ley Evita. Yo un poco eso lo voy a discutir, porque la verdad es que sí, claro que Eva Perón le dio un empuje enorme, pero hubo un montón de compañeras feministas, sufragistas, socialistas y de otros ámbitos de la política, de otras ideologías, no necesariamente peronistas, incluso antiperonistas, que lucharon por el voto femenino. Y bueno, me parece que es importante dar visibilizar, ¿no? Julieta Lanteri, Alicia Moreo Justo, esas compañeras no eran peronistas, la verdad. Y por sus propias biografías tampoco les podemos exigir que hayan sido peronistas, porque venían de hogares más conservadores, en su mayoría eran mujeres de clase acomodada, digamos. En ese momento, las que podían ir a la facultad venían de clases más acomodadas, y en esas clases era difícil ser peronista, ¿no? Había que romper con una tradición familiar, cultural, histórica, casi sociológica, para poder asumirse peronista. Había que ver, ¿no? Hoy, qué pensarían y cómo serían estas compañeras, pero bueno, es como un ejercicio histórico medio pavote, ¿no? A ver Si le hacemos decir a Julieta Lanteri que es kirchnerista, bueno, no nos vamos a meter ahí.
No, me parece que está bueno que evitemos esa trampa. Igual me encanta que les diga compañeras a las que no son peronistas, porque son compañeras de lucha y compañeras de feminismo,
sí, claro,
que también aportaron para que se lograra el voto femenino.
Sí, claro. Bueno, hoy, desde una perspectiva sociológica y feminista, que es un poco lo que me toca, hacemos una relectura de los derechos políticos de las mujeres y la ciudadanía de la mujer, donde entendemos que el sufragio femenino es parte de una historia, ¿no? De una historia de luchas y conquistas, la misma historia que después trajo la ley de cupo de mujeres en el Senado y en el Congreso en el 91, la ley de matrimonio igualitario en el 2010, la ley de identidad de género, y que vino después también la ley de legalización del aborto, que conquistamos muy felizmente. Así que bueno, brevemente nos pongo así un poco en contexto en qué estábamos en Argentina cuando se discutía el voto femenino, que discutían no solo las peronistas, no solo las del partido peronista femenino, sino un montón de otras compañeras. Bueno, estábamos a comienzos del siglo XX y la cuestión de la inferioridad jurídica de las mujeres empieza un poco, ¿no?, a ser cuestionada. Porque no solamente las mujeres no podían votar, no podían un montón de cosas. No eran dueñas de su guita, tampoco eran las titulares de, digamos, no voy a decir dueñas porque es horrible, pero no eran las titulares de sus hijos, no eran como los hijos les pertenecían, entre comillas, a los padres, a los varones.
Claro, desde algo tan naturalizado como que el varón le daba el apellido a sus hijos.
Exacto. ¿No? En un clima bastante caracterizado por la movilización política, ¿no? En el marco de la creación de los partidos políticos, el surgimiento de un incipiente movimiento feminista y de la pluralidad política que favoreció bastante la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, para los varones, obvio. Y no es que las señoras se fueran a quedar calladas. Julieta Lanteri ahí empezó a rojear muchísimo, intentó quebrar esas imposiciones, ¿no? Fue la primera en decir que la incluyan en el padrón militar, porque si te incluían en el padrón militar, para hacer la colimba, entonces tenías derechos políticos, porque los chabones votaban con el papel de la colimba, que no sé cómo se llama, pero ya saben de lo que les digo.
Sí, sí.
Creo
sí.
que es libreta de enrolamiento, pero no estoy segura.
Claro, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
Eso, eso. Entonces Julieta Lanteri arranca una rosca ahí de, bueno, si, para votar tengo que tener este pelpa, entonces, bueno, déjame hacer la colimba, entonces dame el pelpa, entonces así me dejan votar. Bueno, el rechazo de su pedido, un poco ahí atestigua toda esta cosa de tomar las armas, ¿no? Como una rosca ahí para inhabilitar a las mujeres, porque obviamente que no accedían a la ciudadanía política porque no eran soldados, entonces no eran soldados porque no eran varones. Era todo como un círculo que es un clásico del patriarcado. Bueno, en ese contexto, algunos legisladores logran llevar esos reclamos. Las mujeres, obviamente, que no podían debatir porque no eran legisladoras, por lo tanto, eran las voces de los chabones, las que, o sea, había que rosquear a los chabones para que los chabones un poco rosqueen por ellas. Bueno, y se empiezan a rosquear de a poco los derechos y empieza a haber algunos avances. Hay una ley de ampliación de la capacidad civil de la mujer en 1926. Después la igualdad de derechos civiles entre personas de diferentes sexos, que fueran solteras, viudas o divorciadas. Uh-huh. Después también se mejora un poco la situación de las casadas, pero no se les otorga la igualdad civil plena. Y por esa ley, la mujer podía integrar asociaciones civiles o comerciales y cooperativas y ejercer una profesión, que hasta ese momento no estaba eso muy legislado, como que podían trabajar, pero medio en un contexto medio trucho, vamos a decir. Y podían laburar sin la autorización del marido, que hasta ese momento tampoco se podía. Y también a partir de este momento, de estas leyes, que son previas, obviamente, pueden empezar a administrar y a disponer libremente del producto de su trabajo. O sea, ganar guita y con esa guita hacer lo que ellas querían. Antes, esa guita que ganaban las mujeres era del marido.
¡Qué demencia!
Incluso las señoras que trabajaban. Y esto también quiero decir que en términos históricos, esto fue ayer, ¿no? O sea, claro. Estamos hablando de 75 años del voto. Mi abuela, hubo una parte de su vida en la que no votaba. Mi abuela, que está viva, vive acá en Flores.
Sí.
Hubo una parte de su vida en la que no votó.
Claro. Y no la dejaban laburar, y si laburaba, esa plata se la tenía que dar al marido, o tenía que pedirle autorización al marido para
que
la dejara
pedir
laburar.
La autorización para poder votar.
Qué demencia, por favor. Bueno, y en términos también del país, ¿no? Más de la mitad de los años que conforman nuestra república, no se podía votar. Las mujeres no podían votar en nuestro país.
Exactamente. Bueno, también podían estar en juicio o por causas civiles o penales y ser testigos en instrumentos públicos que hasta ese momento no podían. Hablo de una ley de 1926. Uh-huh. Podía ser tutora o curadora. En el caso de las herencias, solo si no había hermanos varones o abuelos varones, no podían, tampoco las mujeres podían ser dueñas de las herencias de sus padres o de sus madres. Podían conservar y ejercer la patria potestad de los hijos de matrimonios anteriores y administrar los bienes de esos hijos, pero la ley no las habilitaba para ejercer la patria potestad de los hijos del matrimonio actual, porque... O sea, solamente podrían dar la patria potestad si el marido anterior estaba fallecido. Pero el matrimonio actual, si el señor estaba vivo, la patria potestad era del señor. Y tampoco la mujer podía, y esta última es fuertísima, podía dejar de vivir con su marido. De ninguna manera podía irse de su casa. Era ilegal que ella se fuera de su casa. La podían llevar en cana si ella no estaba en su casa y no iba a dormir a su casa, a menos que demostrara que corría peligro su vida directamente. Uh-huh. Así que bueno,
pero espera,
todo
porque
esto
eso
para...
también, hasta el día de hoy, hay dificultades, ¿no? Para que una mujer se le acredite que corre peligro su vida si sigue conviviendo con una persona violenta, por ejemplo, ¿no? En esa época, ¿cómo hacían para que le creyeran a una mujer, no? Debía ser inclusive.
Totalmente,
mucho más
complejo. Pero digo, la mujer estaba muy lejos de, digamos, cuando hablamos de derechos políticos es muy claro, ¿no? Ir a votar, ser votada, presentarte claro. un partido, ser diputada, senadora, etcétera. Pero cuando hablamos de la ciudadanía plena, hablamos de todas estas cuestiones que nombré así como muy al pasar, de todas se puede charlar mucho más, pero las enumeré nada más. para tener como una dimensión de lo que es no tener derechos, que es no ser ciudadana. Uh-huh. Vos no sos dueña de tu guita en un país capitalista, ¿no? No sos dueña de tu guita, no tenés derechos sobre tus hijos, no tenés derechos sobre la herencia que te dejan tus padres, no podés laburar, te tiene que autorizar tu marido a todas las cosas que vos quieras hacer. Bueno, eso es claramente no tener derechos, es casi no ser ciudadana. Por eso toda la rosca anterior a la ley del voto femenino tiene que ver con todo esto, con que las mujeres un poquito pudieran cada vez más igualarse a mínimamente los derechos que tienen los varones. Y por eso en toda esta rosca tampoco importaba mucho, en breve va a empezar a importar, pero hasta este momento no importaba mucho si las compañeras eran peronistas o eran socialistas, porque lo que se buscaba era igualar la situación con los varones. Claro. No hablábamos de cuestionar sistemas políticos más amplios, ¿no? Uh-huh. Digamos, si los chabones podían ser dueños del producto de su laburo, bueno, las señoras también. Como la búsqueda era esa era como la lucha. Después las compañeras socialistas tendrían sus roscas y las peronistas las suyas, etcétera.
Claro.
Entrevisté a una historiadora que es muy piola, que tampoco es peronista, Adriana Valobra, es doctora en historia, es investigadora con ICET, muy grosa. Bueno, estudia este tema hace muchos años y lo primero que ella señala en diferentes trabajos sobre este tema es que la primera mitad del siglo XX en Argentina se ve crecer el movimiento sufragista y a la vez las mujeres fueron ocupando lugares en partidos políticos, en espacios feministas o espacios sufragistas, y que esa fue como una faceta de una ciudadanía política que formalmente les estaba vedada. Pero como que rosqueaban desde, no voy a decir desde la oscuridad, pero desde la informalidad, ¿no? Y hay dos acontecimientos que señala Adriana que cierran este periodo, mostrando el crecimiento del feminismo y también del sufragismo en lo que es la esfera política. El primero es que la Asociación de Mujeres Universitarias, cuento historias de mujeres en mi canal de YouTube, de paso a paso mi propio chivo.
Muy bien, muy bien.
Hay una compañera uruguaya muy grosa, Paulina Luisi, que es uruguaya pero que va y viene, que es una gran sufragista, de las rockstars del sufragio femenino en Uruguay, que empezó militando acá, en las mujeres, Asociación de Mujeres Universitarias, que iba y venía y tenía como mucha roja con Julieta Lanter y con todas las mujeres de las calles de Puerto Madero. Bueno, esto fue en mayo de 1910, que tuvo lugar en Buenos Aires, y armaron, la Asociación de Mujeres Universitarias armó el primer Congreso Feminista Internacional. Ya desde 1910 las compañeras estaban hablando de, che, ¿cuándo vamos a votar? No, no fue una militancia que arrancó un mes antes, ¿no? Se venía pensando y rosqueando esto hace mucho tiempo. En segundo lugar, al mismo tiempo se organizaba el primer Congreso Patriótico de Señoras. Ajá. El nombre es espectacular.
Señoras. Sí, señora.
Yo hubiese ido.
Hoy iría ahí. Yo hoy voy ahí.
Total.
Que por supuesto, por el nombre ya lo indica, tenía un corte mucho más conservador, ¿no? Uh-huh. Señoras. Claro. Señoras son señoras casadas.
Claro.
Bueno, sí, esto es mucho más conservador, es decir, desde diferentes matrices ideológicas y de acuerdo con, esto dice Adriana, con la ubicuidad del planteo en la coyuntura reinante, ambos eventos plasmaron la necesidad de discutir los derechos políticos de las mujeres, así que, por supuesto que la conquista del derecho al voto llega de la mano de la organización política, como no puede ser de ninguna otra manera. Y después hay una agrupación que es impulsada por Julieta Lanteri, que es el Partido Feminista Nacional. Creo que es el primer partido en Argentina que lleva la palabra feminista que se asume y habla de eso y dice y se narra a sí mismo como un partido feminista. Eso es de 1918. Y es el único partido feminista con fines electoralistas en Argentina. Y bueno, acá hay una experiencia multipartidaria muy grosa. Se asocian con derechos de otra asociación que es Asociación Pro Derechos de la Mujer, uh-huh. Esto lo presidía Elvira Rawson, también otra de los grandes nombres del sufragismo en Argentina. Así que bueno, todo esto es como el caldo de cultivo hasta que se rosquea y se rosquea y se rosquea. Aparece el peronismo y por supuesto que el peronismo interpreta de la mano de Perón, interpreta que clarísimamente este reclamo que se venía rosqueándose tantos años tenía que tener un lugar. Por eso creo que hay como dos narraciones de la historia, como si no hubiera diálogo entre ellas, ¿no? Como la narración peronista es, no había nada, vino Eva, nos dio el voto.
Sí.
Y hay como otra narración que es, se rosqueó toda la vida y después Eva se llevó los laureles. Yo creo que no, yo creo que había una, creo que como puedo compararlo, no sé, con la militancia por el derecho al aborto. Uh-huh. Obviamente no nos dio Alberto el derecho al voto, pero sí claramente había una militancia histórica y vino un gobierno que estaba de acuerdo, que acompañó esa militancia y que le pudo dar un impulso final para que fuera ley. No obstante eso, hay toda, que hoy capaz se hace muy largo, podemos charlarlo otro día, pero hay toda una gran... todo un gran momento y un gran proceso enorme que cuando Evita crea el partido peronista femenino y todo lo que pasa con esas mujeres, cómo empiezan a rosquear en cada provincia, en cada pueblo, también es parte de una militancia muy grande, muy grosa, y que esa militancia después lleva a un montón de mujeres que llegan 4 años más tarde, cuando efectivamente las mujeres votan por primera vez en Argentina, un montón de mujeres legisladoras y diputadas que venían de esta rosca. Bueno, para cerrar lo que es conclusiones.
Sí.
Por supuesto que el feminismo creció con el impulso de las mujeres, que mayoritariamente estaban enmarcadas en esta militancia socialista. Y las que no tenían ninguna reacción partidaria eran las menos, ¿no? Como había una cosa como... Las que solo querían militar el voto eran las menos. La verdad que eran pocas.
Claro.
El sufragio con los matices que comentábamos recién en cuanto a carácter y alcance de derechos también estaba unido, ¿no? A unas estructuras más grandes, partidarias. Uh-huh. Y las socialistas, sin duda, ocupaban un lugar súper privilegiado en relación al feminismo, ¿no? Esta idea de feminismo, sufragismo, militancia partidaria, eso sí estaba articulado de esa manera. Entre las radicales, que hablamos muy poco, porque la UCR no era la UCR de ahora, era una UCR más potente, más revolucionaria.
El socialismo tampoco era el mismo, ¿no? Había, claro. Había otros fundamentos. Okay.
Entre las radicales, esto también lo charlé con Adriana. Ella lo que plantea es que se aprecia una vinculación semejante, aunque más tenue, ¿no? Como aparecían un poco ahí las radicales, más tranqui. Uh-huh. Recién en 1931 la UCR va a incluir en la plataforma partidaria la aspiración de los derechos políticos de las mujeres. Y algunas otras reivindicaciones femeninas, vamos a decir reivindicaciones femeninas porque la estoy citando a Adriana. Después, el comunismo, por su parte, sin reivindicar el feminismo, también va a impulsar el sufragio, o sea, como que después se sube. Y finalmente, la creciente presencia de este debate en el espacio público moviliza, por supuesto, a las posturas conservadoras con propuestas más moderadas, como que finalmente todos se suben y al final parecía que estábamos todos de acuerdo. Pero de ninguna manera fue así. Hubo muchísimos años que los varones... Esto recomiendo mucho si encuentran en YouTube ver los debates. Uh-huh. Sí, que creo que yo vi algunos videos, las cosas que decían los varones para no votarles a las señoras del sufragio femenino. Oh. Que el cerebro de las mujeres era orgánicamente más chico. Que las mujeres tenían una sensibilidad que no les permitía llevar adelante la tarea política. Uh-huh. Bueno, cantidad de pavadas.
Sí,
cosas que vimos
hace un par de años, ¿no? Con el voto de la ley del aborto. Lo mismo, aparecieron los pensamientos retrógrados y también teniendo argumentos basados en fantasías o en creencias del siglo XIX.
Sí, yo bueno, no quería cambiar de tema, pero a la vez sí no quería dejar de pasar ayer el Día del Maestro y la Maestra, Danila. Viste que sí. Yo lo leí ayer por primera vez, el contrato de una maestra en 1923, las cláusulas que tenía, como
¿qué decía?
No casarse.
No podías casarte,
no podías
si la maestra.
Casarte, no andar en compañía de hombres. Uh-huh. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea
ser
para
virgen.
Tener función escolar.
Claro.
Esta es increíble. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad.
Pero qué hoy, si son maestras, ¿cómo vas a pasear?
Va a ser una heladería.
Son maestra.
No fumar cigarrillos, no beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra la maestra bebiendo, pero no tipo en el aula, sí, bebiendo en la heladería, ponele encima, ¿no?
Viviendo, en realidad.
No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropa de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, mantener limpia el aula las veces que tenía que barrer por día. No, no, una cosa que yo me quedé tipo... ¿Qué
año fue eso?
1923, el contrato de una maestra.
Bueno, lo mismo, la mitad de los años del país. Claro, no hace tanto. En términos históricos
no hace tanto.
Es verdad.
Bueno, un poco me parece que la búsqueda en relación a las maestras era que fueran el ejemplo de la mujer argentina, claro. Que era todo eso, ¿no? Y yo creo que debe haber sectores en Argentina hoy que sigan creyendo todas esas cosas. Por suerte ya no lo pueden decir en voz alta, ya no lo pueden decir públicamente porque es un escándalo. Uh-huh. Pero en el fondo de sus corazones, yo creo que piensan todas esas cosas, digamos. El patriarcado indica todo eso.
Claro.
Si una mujer disfruta, si una mujer se divierte... eso no la convierte en una buena mujer. Una mujer tiene que ser virgen, callada, tranquilita... ¿no? Todas esas cuestiones, devota sí. O de su marido.
Nada,
caso,
era pedir un cucurucho con un chongo a una heladería, porque no, ¿qué le va a enseñar a nuestros hijos?
Claro. Hay clubes hoy sí. Que todavía los que conservan eso
sí,
de
claro.
Machistas.
Sí.
El Jockey Club, por ejemplo, que es ahí donde está supuestamente la creme de la creme. Es genial porque sí. Las mujeres no pueden ni a comer.
Sí, hace poco hubo un amparo, ¿no? En contra de,
es un delirio.
De ese reglamento interno que no le permitía a las mujeres ir al Jockey Club.
Tienen que ir determinados días porque le dan permiso la comisión directiva.
Sí.
Y hay otros clubes también que tienen medio reglamentos rarísimos con respecto a la mujer. También clubes, ¿no? De... unas castas
de
sociales.
Solo varones,
sí.
Varones poderosos, claro.
Clarísimo que no... todavía que exista eso.
Bueno, yo creo que incluso, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que el año pasado leí de la creación de un club verdaderos varones, no sé cómo cuál era el nombre, pero como que la búsqueda era desde una mirada nostálgica, un poco, ¿no? La narrativa era esa,
claro.
Como construir un espacio de varones como los de antes. Y ahí yo creo, niega.
No, que me da un rechazo, porque lo retrógrado que tenés que ser, ¿no? Pero literalmente.
Retrógrado, y sos bastante beneplácito, tomo la palabra, te digo.
Bueno,
yo usaría otra
porque
palabra.
Estoy al aire, pero me da vergüenza, la verdad que me da mucha vergüenza.
Pasa que yo creo que lo complejo de eso es la pátina narrativa que aparece para justificar eso, que es la nostalgia.
Uh-huh.
La otra vez yo hablaba con alguien también en una situación social, no sé, alguien que hablaba de los varones de antes, de los caballeros, de los galanes, ¿no? Como toda esa línea, que bueno, como a simple vista podría ser simpática, pero si ahondás un poco ahí, como esa propuesta narrativa, lo que trae atrás de eso es una mujer un poquito oprimida, un señor que un poquito te dice lo que tienes que hacer, que parece como una cosita medio elegante,
sí.
Pero después es todo un desastre atrás. Cuando ¿no? Claro. Empezás como a sacar ahí como las capas, es todo un desastre. Bueno, y este club, me acordé por lo del jockey, y este club tenía como un poco la misma búsqueda. Como una cosa de, bueno, ahora las minas que están queriendo cambiar todo, ¿no? Volvamos a las fuentes, no sé qué. Entonces, y en ese volvamos a las fuentes, ¿qué es? Escuchemos discos de vinilo, caguemos a piñas a las señoras, como parece.
Claro,
tipo,
¿no? Sí, como, tomemos whisky
hay como una cosa
con enaguas.
De que con la nostalgia, claro, es whisky puro, discos de vinilo y también que las señoras se callen la boca.
Sí.
Entonces, cuidado ahí cuando aparece con la narrativa de la nostalgia, se empiezan a justificar un montón de cosas cuando también digamos, hay cambios que ya está, ¿no? Tienen que un poco ahí entregarse. Los sectores que ven cuestionado su lugar de privilegio, bueno, ya está, suelten. Sí. Porque la historia les pasa por encima.
De una vez, suelten, por favor. Bueno, Dalina, no sé si te había quedado una conclusión más, porque justo empezamos a intervenir con nuestra indignación en todo lo que escuchábamos, pero por ahí te quedó.
Llegó la sección de indignación.
Quería traer un poquito de esta historia, de cómo se llegó ahí. La semana que viene, si la coyuntura no me interviene, por ejemplo, intentos de hacer magnicidio a Cristina, ¿no? Ese tipo de cuestiones que suceden en Argentina, me gustaría hablar un poco de cómo fue como toda la rosca de las peronistas, ¿no? El partido peronista femenino y todo lo que pasó con hay un nombre que ahora no me está saliendo, que eran como, que no se llamaban las rosqueras, pero eran medio las rosqueras de Evita. Me gustaría hablar un poco de eso, porque también es muy interesante cómo empiezan a llegar las mujeres a la militancia política, ¿no? Como con miedo y qué sé yo, y después se empieza a armar y hay ahí una potencia política impresionante.
Sí, me interesa también. Bueno, que vi Santa Evita y eso es supuesto diálogo, ¿no? Entre Evita y Perón, en la intimidad en el que ella le decía, le pedía y demás. También me interesa mucho eso de cuánto de realidad hubo, porque una cosa es lo que vemos en la serie, lo que habíamos leído en ese libro, que no tiene como rigor histórico, sino que es más a partir de los hechos, toda una historia un poco más fantástica, si querés, en todos los términos, fantástica en todos los sentidos.
Pero Tomás Eloy Martínez hablamos.
El de Tomás Eloy Martínez, lo que digo es la rosca interna también, ¿no? La rosca dentro de los hogares, de cómo las mujeres también iban laburando la cabeza de los maridos para que les dieran ciertos espacios, para que les permitieran vivir, básicamente, ¿no? Sí, tener su derecho.
Sí, que es súper interesante lo que sucede, porque también, como siempre, hay un montón de cuadros políticos de ese momento que no sabemos ni los nombres, ¿no? Porque la historia escriben los que ganan y siempre ganan los chabones. Pero hay un montón de cuadrazos ahí. Hay una investigación que están empezando a llevar adelante Julia Rosenberg y un montón de historiadores y amigues y qué sé yo, que están yendo a buscar a estas mujeres, a estas militantes de los primeros, de las primeras horas del Partido Peronista Femenino, que fueron las primeras legisladoras, diputadas, que no conocemos sus historias personales, sus historias políticas, justamente por esto, pero es súper entiendo lo que pasa ahí, porque tienen que empezar a convencer a las amigas, claro, ¿no? Entonces empiezan a armar como unos grupos de tupper, que en realidad era para rosquear política. Y eso es una cosa hermosa.
Qué lindo.
De la cual sabemos muy poco. Y también hay un montón de, por ejemplo, hay una película que es Las sufragistas, creo, que es la historia de las sufragistas británicas, justo todavía estamos hablando tanto, claro, de UK, que la historia más o menos, no te digo que es parecida, pero hay algo del despertar de las mujeres en términos políticos que es muy parecido en casi todos los países. Yo investigué mucho la historia de Clara Campoamor, que es una gran sufragista española, como que su historia es bastante parecida a la de Paulina Luisi en Uruguay, ¿no? Como esas grandes rockstars del voto femenino, sus historias son muy parecidas y es un poco impresionante, ¿no? El dibujo de sus vidas es como muy similar, ¿no? Muy equivalente. Así que, bueno, este tema me súper interesa. Si quieren, lo seguimos charlando la semana que viene.
Sí, a mí también me reinteresa. Siempre es valioso, siempre aprendemos algo. Danila, te agradecemos de este lado. Los hombres que hemos sido criados en este sistema patriarcal y que de a poco nos vamos sacando algunas estructuras pesadísimas de nuestra cabeza. Y también las mujeres y otras personas que están escuchando que por ahí en lo que contás se ven estimuladas para ser partes de esta historia, para ser protagonistas, ¿no? Eso es lo más lindo de todo. Así que gracias como siempre, Danila.
Gracias a ustedes.
Danila Zahía, del área de géneros de la radio, contándonos también la historia de cómo fue el inicio, la rosca y después la consagración del voto femenino en nuestro país y algunas otras cositas que siempre van apareciendo también, por supuesto, que tienen que ver más con nuestro contexto, con nuestra actualidad.